Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 44 de Bitácora Geek, el episodio en el cual te vas a enterar de un montón de cositas del detrás de escena de un videojuego muy especial. También vas a ver la review de un juegazo que ha salido la semana anterior, digo bien. Pero esto saben que no lo hago solo, yo soy Rolfi, estoy acompañado de dos personas, ella es Agustina Med.
Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Agus?
Bien, bien, contenta de un nuevo episodio, ya más acomodada, ya menos nerviosa por esa ansiedad del primer episodio de segunda temporada. Así que mucho mejor, por suerte.
Buenísimo, buenísimo, Agus. Yo estoy sobreviviendo una alergia que espero sobrevivir hasta el final del episodio. Pero también nos acompaña otra persona que es ella, la señorita Jackie Nasdre.
Hola, ¿cómo les va, chicos?
¿Cómo estás, Jackie?
Todo bien, por suerte. Esperando que se me pase la ansiedad y los nervios a mí todavía. No superé el primer episodio.
Segundo episodio, ¿cómo te sentís con eso?
Un poco más tranquila, pero sí, en los nervios y la ansiedad de... Nada, de eso, de primeriza.
No sé si en algún momento se te pasa del todo, ¿eh? Yo voy segunda temporada y como que...
Sí, sí, no se termina de pasar. El día que encima te toca hacer... viste que nosotros nos dividimos, como la última sección, le toca a uno. Entonces, cuando te toca esa sección decís, ay, no.
Ese quickie
no se te
la
va
sensación
nunca.
En la panza de los nervios de querer que salga bien y todo.
Pero
y
el placer de cuando termina y te diste cuenta que salió bien, no se cambia por nada, te digo, ¿eh? Empecemos a hablar un poquito de videojuegos, porque hay grandes lanzamientos y hoy Agus nos trae la review de un lanzamiento también.
¡Ay, qué emoción! Yo sé que Rolfi se está muriendo por hablar de este tema.
Y de alergia también.
Y su alergia también, así que bueno, voy a ser yo la que más hable en este caso. Hoy les traigo la review de Pokémon Arceus o Pokémon Leyendas, etc, etc. Que noté, antes de empezar, o sea, noté que generó tanto hype este juego, o sea, de tanta emoción en el público, que apenas salió, entraba a mi lista de amigos jugando en Nintendo, en la Switch, y estaban todos tipo, Pokémon Legends, Pokémon Legends, Pokémon... tipo, yo digo, bueno, no, nadie juega a otra cosa, nadie se junta con amigos y juegan a otro, ¿viste? Nadie es pobre y no lo compró. No. Todos hicieron la inversión y lo jugaron y tienen por qué. Obviamente es un juego que tiene sus pros y sus contras, tenía la vara muy alta del público, uno entró con una expectativa altísima y honestamente no me voy descontenta de... no me fui todavía. Pero es un juego realmente que cumple con las expectativas. Si me voy a ver a lo malo, arranquemos por lo malo, porque viste que siempre te dicen arrancar por la noticia mala y después venir con la buena.
A ver.
Entonces digo... Lo único que tenemos para criticarle, y creo que la mayoría tienen para criticarle en lo personal, es el apartado gráfico. Es un juego que siento que se concentró mucho en todo lo que quiere dar, en un mundo abierto, en la casa de 300.000 Pokémon. No están todos, siento que faltan unos cuantos, pero bueno, se concentraron mucho en todo lo que quisieron dar a nivel gameplay, a nivel jugabilidad. Y poca bola le dieron al apartado gráfico, que hoy en día los jugadores se volvieron expertos en eso, cosa que en el pasado quizás hubiese pasado un poquito más. Si se lo hubiese pasado un poquito más por encima, pero hoy en día ya no. Y además porque es como muy, muy visible, muy, muy tangible iba a decir, pero es muy visible la calidad en comparación con otros videojuegos del mismo tipo o del último tiempo que salieron. Esa es como mi mayor crítica que le podría dar al juego, más allá de quizás algunas ciertas tonterías, como puede ser que para mí quizás le faltan más Pokémon, o ciertos momentos durante las peleas que ya tocaré más adelante. Esto es como lo más a grosso modo. Bueno, yendo al juego en sí, Pokémon Legends Arceus se sitúa como una precuela de lo que fueron Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que salieron hace más o menos unos 2 meses antes del lanzamiento de Arceus. Y nos trata como del pasado de Sinnoh. En una región que se llama Hisui. Es una tierra, digamos, con un entorno supernatural. Nosotros tenemos nuestro personaje, que detalle tiene un montón de ropa para ponerle. cosas que nos venimos fijando hace un tiempo. Y vos vas recorriendo, o sea, este, digamos, mundo abierto. Yo lo pongo como un poco entre comillas. Es un mundo abierto muy parecido a lo que puede ser Zelda. Y en el medio vas cumpliendo con misiones y submisiones que se te van presentando. Más allá de las que van presentando la historia, también tenés como un montón de misiones secundarias por cada uno de los Pokémon. Misiones que te van como pidiendo que vos hagas. Incluso en este mundo uno va caminando y lo pueden atacar. La cuestión es lograr armarte como para defenderte, porque si te quedas inconsciente volvés como al campamento inicial, el campamento donde podés descansar, el campamento donde podés recuperar energías. Y todo esto me dio una sensación, yo no soy muy de jugar mundo abierto, porque siento como que me siento agobiada muchas veces cuando tengo demasiado para hacer o demasiado para ver y no sé para dónde ir, pero Pokémon no me dio esa sensación. Era como que fui muy, viste, poniéndole el pecho a la bala porque es Pokémon, porque me compré la Switch hace re poco para jugar Pokémon. Entonces era como que iba con, digamos, con esas ganas de jugar, con esas ganas de volver a tocar un Pokémon que hacía un montón de tiempo no hacía. Y nada, yo me quedé fascinada cuando empecé a recorrer. Obviamente, reitero, estaba súper agobiada. No sabía para dónde ir, no sabía por dónde empezar. Obviamente que uno cuando arranca un juego le va marcando bastante el paso hasta que le agarrás la mano. Pero me quedé muy sorprendida. Lo lindo es que no vas como pasando de gimnasio en gimnasio, que es lo que nos tiene muy acostumbrados Nintendo en este tipo de juegos de Pokémon. Que es como que uno, bueno, vas a un gimnasio, peleas, vas a otro gimnasio, peleas. Y en este caso es como que no se concentra al 100% en lo que es la pelea Pokémon, sino en darte como un entorno en el que te sientas muy parte de la historia. Y es lo que sentí. Yendo un poco a lo que son las peleas, podemos usar distintos estilos de pelea. Más allá del clásico, hay unos estilos de combate que son, creo que uno es como demoledor y el otro es, lo juego en inglés, así que estoy traduciendo en mi cabeza. Demoledor y el otro es como furioso, súper rápido. Y son dos estilos de juegos que si vos le enganchás la mano o te gustan, hasta te pueden traer muchos beneficios a la hora de cazar Pokémon. A ver, el cazar Pokémon es un arma de doble filo en este juego. Porque te puede tocar o como súper fácil o en un momento que, no sé, el Pokémon está medio distraído y a la guía se le dio por hacer la fácil. Y hay veces que vas a gastar todo lo que tenés por cazar un Pokémon y no lo lograste, ¿viste? O sea, es como de muy fácil a muy complejo. No sé si hay, no puedo decir si hay una curva bien marcada o mal marcada ahí, pero realmente siento que es depende del día, depende cómo se te levante el juego ese día, lo que te vas a encontrar.
Pero que puedes evitar un poco con el sigilo también.
Sí, bueno, sí. Si lográs manejar bien el sigilo y que el Pokémon esté como, entre comillas, distraído y todo eso, es una herramienta muy útil para lograr cazar el Pokémon. Me costó mucho agarrarle la mano, admito eso. A las misiones secundarias. Tiene un montón de misiones secundarias que para mí fueron súper divertidas. Onda, creo que es de lo que más, con lo que más me entretuve durante mis horas de juego. Pero además, hay algunas que se me hicieron un tanto largas. Como que siento que para una misión secundaria debería... No. Volvemos a cuántas horas debe durar algo, no hay un listado de cuántas horas deba durar algo, pero sentí que en algunas digo, bueno, o sea, quizás, no sé, en lugar de cazar cierta cantidad podría haber sido un poquito menos. No sé, o sea, el objetivo sea un poco más abajo, cuestión de que no te lleve tantísimo tiempo lograr algo. No lo critico, quizás es mi perspectiva y quizás hay otros que les encanta que, no sé, mientras más mejor.
Sí, esto de lo del tiempo de juego me parece que viene acompañado de esta cantidad de misiones que tenés por cada uno de los Pokémon que capturás. Que necesitas hacer, no sé, alrededor de, no sé, 6 misiones secundarias por Pokémon. Vos lo tenés más jugado que yo. Pero que yo me sentí agobiado por esa parte. Que me parece medio innecesario. A ver, sí es un recurso para ir cambiando del equipo Pokémon que tenés. Porque antes, hasta este momento, era medio casarse con un equipo y recorrer todo el juego con siempre el mismo equipo. Esto medio que te obliga a ir cambiando y cumplir distintas misiones. Pero me parece un montón por cada uno de los Pokémon. Y me parece súper agobiante. No sé si está atado a la cantidad de horas de juego. Sí me parece a la cantidad de cosas que tenés que hacer con quizás un Pokémon que no te gusta. Entonces, eso me parece súper desgastante. Y además en batallas que en este caso tenés la posibilidad de correr alrededor de los Pokémon que están peleando. Que creo que no le suman nada. Yo lo jugué muy poquito, para dar un poquito de contexto a mi opinión, pero como que, ¿qué hago ahora? ¿Por qué puedo correr? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Siento que no le suma nada ni le resta. O sea, que está ahí, es un cambio, pero no sé ni para qué lado. Porque, ¿qué me aporta eso? No sé si te pasó algo así.
Sí, bueno, es un poco a lo que iba. De que quizás se torna hasta pesado que haya tantas misiones por Pokémon. Porque uno espera, sí. O sea, quizás si te ponen una sola decís me quedo con gusto a poco, pero disfruté una buena misión con este Pokémon y está bien. Pero eso es lo que digo, que se me hizo como bastante agobiante tener que pasar por tanto. Un poquito pesado. Quizás si, te digo, lo hubiesen bajado, no sé, a 3, hubiese sido como más llevadera la experiencia. Pero bueno, más allá de esto, de las misiones secundarias, las misiones por Pokémon y demás, también dentro de tu recorrido, dentro de tu mundo, podés ir recolectando cosas. Vas recolectando cosas que encontrás en el camino. Gracias a esas cosas podés crear Pokéballs, podés crear pociones, podés crear otro tipo de artículos con recetas que las vas obteniendo. Y así, con, digamos, con un poquito de esto, un poquito de batalla, un poquito de evitar que te ataquen. Es como que se va formando un juego muy, muy completo y que no te faltan, o sea, no te van a faltar actividades. En ningún momento te vas a encontrar boyando sin nada que hacer, porque todo el tiempo algo para hacer hay o vas a encontrar algo para hacer. Y me parece que en ese sentido es súper rico el juego. No sé si quieren preguntar algo.
No, a ver, quería dar mi opinión con respecto a lo visual. Porque me quedó muy al principio y quería meter un comentario. Yo no sé si el tema es que la gente se volvió muy experta, que no, es no. Un tema contextual a la época en que vivimos. Yo creo que este Pokémon intenta hacer algo que no cumple. No es que está apuntando a que se vea regular el juego. El juego como que vos lo ves intentando dar lo mejor de sí, que a mitad de camino. Entonces no cumple con lo que quiere hacer. Son texturas que se ven mal, que necesitan más trabajo. Y siento como que le faltó trabajo al juego. Porque hay aspectos básicos de personajes con los que hablas, del mundo con el que interactúas. Incluso el mismo pasto en el que estás, se ve feo, es pasto pegado al piso. Sí. Siento que le falta trabajo todo el tiempo.
No tiene amor, la gráfica no tiene amor, exactamente. Vamos a decirlo así. Sí, igual, o sea, yo me refería a que quizás en otras instancias, en otros momentos, con otras consolas o lo que fuera, en otra generación, no se le hubiese dado tanta bola porque no tenían los motores que tienen hoy para hacerlo. Entonces, digo, en otro momento sí, pero en este caso, como bien decís, o sea, no es que no cumple o que somos muy, muy complicados o muy detallistas, sino más bien de que se nota que no le dio tanta bola como si a otras partes del juego. Y es algo bastante necesario al día de hoy, explotar toda esa parte con los motores que tienen. Sabemos que puede dar más el juego.
Sí, incluso, a ver, esto está bajo una maquinaria enorme que es Pokémon. Así que plata hay, no estamos hablando de un indie. Pero no me molesta que no sea 4K, HDR y toda la bola. Me molesta que se vea mal, que intente ser algo que no termina convenciendo de ninguna forma. Y yo hace rato que le solté la mano a Pokémon. De hecho, estoy bastante cansado de esta estructura que se viene repitiendo hasta el hartazgo. Que era siempre el mismo Pokémon con alguna que otra modificación no lo suficientemente significativa como para que me parezca no solamente suficiente para que yo tenga que hacer una inversión en el juego, sino también como dentro del mismo Pokémon. Pero yo no veo acá el salto enorme que todos dicen ver. Sí, entiendo que la jugabilidad pasa por otro lado, que es esto de capturar Pokémon, completar la Pokédex y demás. Pero yo, después de eso, yo no veo realmente un cambio. Sí, en esto de las zonas enormes que te hacen recorrer, hay un mundo un poquito más interactuable, que es esto de, por ejemplo, tengo que bajar frutas de un árbol, bueno, le tiro una Pokéball, sale el Pokémon, me ayuda a bajar frutas. Quizás es una boludez, pero es un detalle en el cual se nota que yo soy parte de ese mundo. Pero yo todavía no termino de encontrar un juego que me interpelen demasiado. Y hay algunas cositas, detalles. Acá sí estoy rajando un poquito demasiado. A ver, si yo soy exigente con lo que consumo. Pero quizás estoy poniendo la lupa un poco demasiado, que es, por ejemplo, somos un personaje en el cual de repente se encuentra en un mundo lleno de Pokémon, luego hablar con el dios Pokémon. nada de spoiler, pasan los primeros minutos de juego. Nuestro personaje no lo veo preocupado nunca por volver a su mundo. Y, flaco...
¿Quién querría volver?
Claro, desapareciste de tu mundo y de repente estás rodeado de bichos que sacan bolas de fuego por la boca, ¿entendés?
Iba a ser igual el mismo comentario de Abus, yo me quedo en ese mundo.
Claro, totalmente, pero no lo ves preocupado como un personaje, ¿entendés? Pero va más allá, voy a lo que es el guión, la escritora, cómo está escrito, que de ninguna forma me parece convincente lo que está pasando. Que esto que sucede cuando yo interactúo con un árbol a través de un Pokémon, no sucede a través del diálogo, no sucede a través de los textos, y me hace ruido todo el tiempo.
Sí, igual, ojo, porque esta entrega siento que tiene, o sea, quizás no cambia un montón, pero sí que tiene una perspectiva mucho más madura que otras entregas. Tengamos en cuenta que, creo que sería spoiler free, en la historia es como que, no sé, los Pokémon no son amigos, son enemigos... hay una división de investigación, la idea es crear una Pokédex con todos los tipos de Pokémon que hay. Siento que no es tan... Quizás es un poquito más maduro que sus versiones anteriores, que la idea era tener Pokémon para pelear, y en este caso el objetivo es un poco distinto en la trama.
Comparto completamente. De igual forma, a ver, vuelvo a repetir porque es muy importante a lo que voy a decir a continuación. Lo jugué demasiado poco como para tener una opinión completa con respecto a la historia. Pokémon ya anteriormente ya hizo alguna que otra entrega con alguna mirada importante, interesante, que después termina arrugando Pokémon. Que por ejemplo, no sé, esto de la explotación de los Pokémon, los cuales se los hace pelear entre sí y demás. Que después termina arrugando llegando al final del juego. ¿Tendré que jugarlo un poco más? No hay nada que me diga, vení, jugá. Tengo esto para vos.
Bueno, tengo una idea. Te invito a unas birras, los invito a unas birras y ahí decís... ¡Qué ganas de jugar Pokémon!
Me parece una gran forma de cerrar esta review. Yo, de hecho, terminamos el podcast y te estoy tocando el timbre.
Perfecto, te espero.
Y ahora sí, les voy a pasar a comentar las redes en las cuales nos pueden seguir. Nos pueden seguir en @bitacoragatepod en Twitter y en Instagram. Saben que nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Encuentran el link en la descripción de donde lo estén escuchando. Saben que si quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer en YouTube o lo pueden hacer en Spotify. Ahora que se abrió una caja de comentarios. Que a partir de la que abrimos en el episodio pasado, Nico Virok nos pone: excelente arranque del año. Gracias por hacerme compañía en el trabajo. Gracias, Nico, ahí festejando la vuelta de Bitácora.
También le queremos agradecer a Nico que se reportó y nos dejó unos cafecitos con un mensajito hermoso que dice: hacen un gran trabajo, sigan así. Gracias, Nico, de corazón, y gracias a todos los que nos dejan sus cafecitos, sus mensajitos y demás en nuestras redes sociales.
Y también Spotify ahora permite no solamente puntuar con estrellas lo que escuchás, les pedimos que 5 estrellas, no vienen nada mal. También permite hacer encuestas, y a partir de estas, el 86% de las personas que nos siguen sabemos que no terminaron el contra con las dos vías iniciales. Yo quiero conocer al 14% restante,
sí,
porque...
Estaba por decir lo mismo, tipo, el que sí haya terminado, quiero que cuente su experiencia a detalle.
Sí.
¿Está vivo?
Es de verdad. Yo no estuve ni cerca. Incluso con el código Konami impuesto, ¿eh? No estuve ni cerca de poder terminarlo. Ahora sí, adentrémonos en lo que nos interesa. Aquella sección central que vienen a buscar, en las cuales les contamos el desarrollo de sus juegos favoritos. Aquel juego que nadie conoce, aquel gimmick, aquella consola. Vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy le toca el turno a la señorita Jackie Nostri.
Bueno, muchas gracias por el pase. Para hoy quiero que nos situemos 6 años atrás. Parece poco, pero hubo un par de cambios en lo que fue la industria de videojuegos en esos 6 años. La sociedad avanzó, pasó el feminismo, la deconstrucción, un montón de cuestiones a tener en cuenta. También la importancia que fueron cobrando los indies en ese momento. En este caso, me quiero trasladar a un 26 de febrero del 2016, para ser más exacta. Un chico de ese entonces 28 años, conocido como Concerned Ape, llamado en realidad Eric Barone, creó el Stardew Valley. Para quien no conozcan el Stardew Valley, es un juego de rol, de gestión de granja principalmente, que nos invita, en realidad Nosotros trabajamos en una oficina, laburo normal, lunes a viernes, quemados la cabeza, trabajando para una gran corporación que no significa nada para nosotros. Y en su lecho de muerte, nuestro abuelo nos deja un sobre que nos dice: cuando te hartes absolutamente de todo, abrí este sobre. Un día el personaje principal, que es el que manejamos nosotros, harto de todo, abre el sobre en cuestión y se encuentra con que su abuelo le dejó su granja. La granja en la que estuvo trabajando básicamente toda su vida. Entonces nosotros ahí agarramos y decimos: chau a la gran ciudad, nos vamos para la granja. Y ahí básicamente empieza el juego. La idea del Stardew Valley no es más, en resumidas cuentas, que cosechar, acariciar a los animales, conseguir la leche, los huevos, pescar, tiene minería, dentro de la minería hay combate, relación con los demás personajes que viven en esta pequeña aldea, pero no mucho más de eso. La realidad es que es un juego que depende mucho de la partida, de cómo cada jugador lo encare. Este juego en particular, como mencioné antes, el creador es Eric Barone y lo desarrolló completamente él solo. No buscó ayuda para nada, tanto la programación, el arte, el diseño, la música, absolutamente de cada punto se hizo cargo de él. De hecho, no sé, por dar un ejemplo, en el apartado de la música, dijo que fue el único trabajo que nunca se sintió tedioso, porque era lo que le servía como vía de escape de estar horas y horas enfrente de la PC programando y programando y programando. La estética del juego, que utiliza el 16 bits, dijo que decidió utilizar esto porque él se considera una persona muy anclada al pasado, sobre todo en lo que respecta a los videojuegos, donde cuenta que siente que cuando él era chico los videojuegos tenían una magia diferente, algo que lo sorprendían constantemente, y predominaba esa estética de 16 bits. También, en parte, lo desarrolló solo por varios motivos. Una de las razones es porque odia pedir ayuda, básicamente. Dice que cuando pedís ayuda es como que sentís que le terminás debiendo algo a alguien y él no quería tener esa sensación constante de que estaba en deuda con otras personas. Y acá, Agus, vos sos programadora, ¿no?
Sí, así es.
Algo que me dio mucha risa fue que él dijo que básicamente cuando se trababa en algún problema, hacía lo que todos programadores hacen, es que es googlearlo.
Googlearlo, obviamente. Es la base del trabajo. O sea,
la base de la programación.
¿Por qué nos hacen acordarnos de tanta fórmula, de quizás de tantas cosas, cuando lo que terminás haciendo es buscás a alguien que ya creó la función?
La copiás y la pegabas.
Pero sí, es algo muy, muy, muy común, una práctica muy común.
Sí, bueno, entonces él básicamente fue eso. Se pasó horas y horas, más allá de programando, también navegando por comentarios en hilos, en foros y blogs, buscando la solución a los problemas que te lo presentaban. Si bien, como les estaba comentando, esto de que trabajó en solitario, el Stardew Valley desde su creación en el 2016 hasta ahora tuvo diferentes actualizaciones. Para la tercera actualización, que fue donde lanzó el modo multijugador, Yassi buscó la ayuda de alguien más. Para la cuarta actualización, buscó la ayuda de dos personas más. Y con una de estas personas, Arthur Lee, está trabajando hasta el día de hoy, que de hecho a fines del 2020 lanzaron una quinta actualización, que sin entrar en mucho terreno de spoilers, le agregan muchísimo más contenido al juego, cosas muy interesantes para cualquiera que haya jugado, digamos.
Digamos que el creador del juego aprendió a delegar. Chicos, es muy importante ese concepto.
Que no es poca cosa, ¿eh?
No.
No, de hecho dice que la parte de multijugador, cuando empezó a investigar cómo podía hacerlo, se dio cuenta de que era muy complejo y que no quería ya que todo eso corra solo por su cuenta, entonces ahí ya decidió incorporar un poco de ayuda. Bueno, yendo un poco más a los inicios del Stardew Valley en sí, un juego que se presentó al mundo, si bien salió en el 2016, se presentó al mundo por primera vez en 2012 a través del sistema Steam Greenlight, que era un sistema que Steam tenía en ese entonces, donde los usuarios de Steam podían votar por juegos indies que querían que el servicio, o sea Steam, suba a la plataforma, porque antes básicamente no dejaban que cualquiera, por un par de pesos o dólares, suba el juego y nada más. retornando al 2016, los medios en ese entonces llegaron a catalogar al Stardew Valley como el indie más esperado del año. Y acá es donde entra un poco en juego lo que les comentaba antes de la importancia que tuvo el Stardew Valley con respecto al lanzamiento de juegos indies. Porque hoy, cuando hablamos de juegos indies, es como tienen una masividad muy importante, ya no pasan desapercibidos. Podemos estar un año entero hablando de algún juego indie que salió meses, semanas, ya tienen la misma importancia por ahí o reciben tanta repercusión como puede ser un juego AAA. En ese entonces, el único juego indie que había básicamente pateado el tablero de una manera tan intensa había sido el Minecraft. Para que se den una idea del Stardew Valley, en los primeros 15 días que salió, que al principio solo había salido para PC, vendió 500.000 copias. En 2 meses ya había superado el 1.000.000 de copias vendidas. Y desde su lanzamiento, o sea, hace unos 6 años atrás, ya vendió 15 millones de copias. De hecho, es esto, es uno de los juegos indies más exitosos de todos los tiempos. El éxito que tuvo el Stardew Valley en sí fue tal que se terminó después lanzando para casi todas las plataformas como Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, la Vita, incluso para celulares que está hoy en día. Y también de hecho se terminó hasta lanzando un juego de mesa del Stardew Valley hace un año más o menos. Volviendo un poco a la historia de Eric Parone, que es la mente maestra detrás de este juego, él se graduó en 2011 de sistemas en la Universidad de Washington y le pasaba que no estaba consiguiendo trabajo. Él mandaba currículums a empresas y en ninguna le daban polilla prácticamente. Y acá nacen dos cuestiones. Por un lado, necesitaba adquirir experiencia para poder trabajar y conseguir ingresos y demás. Pero por otra parte, esto de que no conseguir este trabajo obligatorio, por decirlo de alguna manera, también lo hizo darse cuenta de que él no quería trabajar en una oficina, no quería un típico laburo de lunes a viernes, estar en un cubículo trabajando para otro donde no tenés ni voz ni voto del resultado final ni nada de eso. Que creo que esto también se ve muy marcado en el inicio del Stardew Valley, del juego en sí, que es lo que les comentaba, de que el protagonista se cansa de la vida diaria, de estar en la oficina encerrado y quiere una nueva vida alejado de todo eso, de trabajar para una gran corporación donde no depende nada. Uno no importa lo que hagas.
Súper, súper introspectivo, ¿no?
Sí, es muy introspectivo en muchos puntos. La cuestión es que, sin embargo, es esto. Él quería conseguir más experiencia para poder trabajar. Entonces se propuso, básicamente, hacer una copia del Harvest Moon, pero para PC. Agarró el Harvest Moon por un par de cuestiones principales. La primera de ellas fue que fue el juego que más lo marcó en su infancia. Es como el juego del que mejor recuerdos tiene y demás. Después también porque quería aprender a programar en C#, que es un lenguaje de programación. Y también lo que le pasaba con el Harvest Moon es que no había una copia, por decirlo de alguna manera, del Harvest Moon para PC. Entonces él sentía que había como un agujero muy grande ahí que debía ser explorado y explotado porque nadie había trabajado con nada similar. Hoy en día, si nos metemos a Steam, por dar un ejemplo, tenemos miles y miles de copias similares del Harvest Moon o del Stardew Valley. Y también quería trabajar en mejorar los elementos propios de la saga con los que no estaba conforme del Harvest Moon. Cuando arrancó a programar el Stardew Valley, al principio era como algo bueno esto, para practicar un poco programación y demás. Al poco tiempo se dio cuenta de que había mucho más juego, o sea, que no era algo que era, bueno, practico un poco programación, aprendo a hacer esto y nada más. Se dio cuenta de que se estaba transformando en un proyecto muy interesante lo que hizo. De hecho, llegaba a trabajar más de 10 horas de lunes a lunes en programar el Stardew Valley, en rehacer partes si no estaba conforme y demás. Él, encima, en paralelo, como todas las personas adultas tenemos que hacer desgraciadamente, tenía que seguir trabajando para generar ingresos. Entonces trabajaba como acomodador en un club nocturno a la noche y después estaba todo el día, como digo, de lunes a lunes, trabajando en el Stardew Valley. Sin embargo, como fue un proceso de 4 años en el que él estuvo metiéndole al desarrollo, le pasaba claramente que era, por momentos se desanimaba y no tenía ganas de codear, o había días que eran mucho menos productivos por ahí. Y creo que esto también se ve reflejado en el Stardew Valley de alguna manera, donde hay días donde hay mucha productividad, donde uno se levanta y tiene que regar y tiene que cosechar esto y tiene que darle amor a los animales e ir a pescar, tiene que ir a conseguir materiales y demás, y de repente hay días donde es como que no pasa más la jornada. Es eso, el Stardew Valley tiene eso, donde tenés días donde si a las 2 de la mañana no estás en la cama durmiendo, básicamente te desmayás por más que estés en el medio de la nada. Y tenés otros días donde de repente es como, quiero irme a dormir ahora porque realmente necesito que el día avance y no está pasando nada. Siguiendo con las horas que le dedicaba y el perfeccionismo que tenía detrás él, que era eso, cambiar hasta el más mínimo detalle y trabajar una y otra vez y rehacer tal y tal cosa, cuando el juego salió finalmente a la venta, lejos de calmarse su obsesión y decir, bueno, el pájaro ya voló de lejos del nido, terminó dedicándole 15 horas diarias a las mejoras y a los problemas que podían tener los jugadores. Respondía básicamente cada problema que le mandaban, todo. Él estaba atrás de la computadora al segundo para poder estar ahí corrigiendo todo. Un obsesivo, pero bueno, creo que rindió sus frutos la obsesión de él. Después, siguiendo un poco con la historia de Eric Barone, como les dije, si bien Stardew Valley es una copia, por decirlo de alguna manera, del Harvest Moon, sus primeras partidas no fueron del Harvest Moon, sino que fueron del Final Fantasy, del Chrono Trigger y del Secret of Mana. Pero había algo que a él no le convencían de estos juegos y que eran juegos lineales. Sentía que estos juegos no tenían una profundidad. Y fue ahí que fue cuando entra en escena el Harvest Moon, que fue el juego que lo cautivó, porque de alguna manera lo hacía sentir como, o sea, todo pasaba en un escenario muy pequeño y eso lo hacía sentir como en su casa. Lo cual nos lleva un poco a los orígenes y la casa del señor Barone, que se crió en una zona semi-rural. Su casa quedaba encima de orillas de un pantano y esto lo llevaba a estar en constante contacto con la naturaleza. O sea, podía explorar la naturaleza por sí mismo y nada, era eso. Él contaba como de chico, salía solo a explorar los alrededores de su casa. De hecho, era esto, también él salía solo porque es algo que él cuenta mucho, y es que no tenía amigos. O sea, era una persona muy solitaria, que no se le daban bien las relaciones sociales, y fue básicamente esa incapacidad de construir y de formar parte de la sociedad, de una sociedad, por así decirlo, lo que lo llevó a desarrollar su propio juego, lo que lo llevó a querer desarrollar sus propios juegos. Y en el Stardew Valley, como dije, desarrolló absolutamente todo él, al menos en primera instancia. Y algo que tiene muy marcado es que podés optar por ser una persona solitaria, un ermitaño que no se relaciona con nadie más allá de conversaciones obligatorias, o podés optar por hacerte amigo o novia, novio, lo que vos quieras, de todo el pueblo, básicamente. Y eso es algo que me parece muy interesante porque los personajes que él creó están inspirados, de hecho, en mucha gente que él conoce. Hay un personaje, de hecho, que él cuenta que es una copia fidedigna de alguien cercano a él, pero nunca reveló quién es, así que quedará a imaginación de cada uno. Y algo que me parece también muy interesante dentro de la creación de personajes es que justamente es eso. Yo me puedo crear un personaje mujer, hombre, lo que quiero, y puedo ser novia de absolutamente, básicamente, todos los personajes del juego, salvo los que están casados, que ya tienen una familia, que ahí es algo que él comentó que no quería como hacer de alguna forma violencia en el juego y era como un poco abrupto que vos puedas de pronto destruir una familia por hablarlo mal y pronto. Eso es así, pero de golpe vos podés casarte, solo podés casarte con un solo personaje, pero podés tener 5 novias y 5 novios, lo que vos quieras básicamente.
Ok, podés disfrutar toda tu soltería, pero a la hora de casarse, monogamia.
A la hora de casarse, monogamia. Después, poliamor a full.
Me gusta este concepto de no poder ser un o una o une rompefamilia.
No puede ser un rompefamilia.
El famoso pata de lana.
Dijo que fue algo que lo pensó mucho tiempo incorporarlo, pero finalmente no lo terminó haciendo. Escucha mucho el feedback por parte de los jugadores, y de hecho, los jugadores, no sé, en un momento le decían mucho, ok, si puedo tener mis vacas, mis pollos, mis cerdos, ¿por qué no los puedo matar y carnearlos para vender carne, básicamente? Y él se lo decía a todo el mundo, lo empezó a considerar hasta que dijo, no, pará, o sea, quiero que sea un juego lo más relajado posible, no quiero que tenga esa violencia dentro de mi juego, y decidió descartar directamente la idea. Aparte, él es vegetariano, así que creo que también esa parte jugó a favor de que no incorpore eso. Con respecto a esta relación con las personas y con quién podés ponerte de novio y demás, también entra en juego las mejoras que él quería incorporar dentro del Harvest Moon, porque él destaca que el Harvest Moon no tenías, no sé, un candidato blanco y heterosexual para ponerte de novio. era un juego mucho más conservador, entonces él quería trabajar en que su juego fuese un poco más inclusivo y no te sientas discriminado por elecciones de absolutamente nada. De hecho, una parte horrible, hay un personaje que se llama Maru, que sacaron un mod, si bien él no terminó añadiendo Workshop en Steam, sí, la comunidad fanática del juego terminó haciendo varios mods, y uno de ellos fue para volver blanca a un personaje morocho. Una cosa horrenda, y él tampoco lo podía creer, pero bueno, nada, él justamente encima va en contra de lo que él decía, que quería trabajar en un juego mucho más inclusivo.
Mod racista, ¿viste?
No, es tremendo. Encima, él cuenta que conversó con la persona que creó este mod, y la persona le decía, no, bueno, pero a mí me resultaría más atractiva físicamente si fuese así. Y él contaba que se sorprendía de que la persona no se diera cuenta de lo racista que estaba haciendo justamente el comentario. Pero bueno, básicamente eso es un poco de Stardew Valley. En el 2017, días antes de que salga la versión multijugador, dijo que no iba a volver a tocar nunca más el juego. Lo dijo después de unas vacaciones que se tomó con la novia y con sus amigos, donde fueron a recorrer Estados Unidos en auto y demás. Dijo, no se toca más, y mentira, terminó saliendo como 3 actualizaciones más. Y de hecho, hoy por hoy, no descarta futuras actualizaciones o incluso un Stardew Valley 2. Igual, para los fanáticos del Stardew Valley, tenemos que esperar, desgraciadamente, o no, porque actualmente se encuentra trabajando en Haunted Chocolatier, que todavía no hay nada más que un tráiler del juego, pero bueno, veremos qué nos espera, qué nos prepara con ese juego.
Me parece fantástico porque cuando estabas diciendo lo de un tipo trabajando un montón de horas, buscando una alternativa para rajarse, creo que todos estábamos escuchando, mirando la pantalla, diciendo...
Esperando que el sobre tenga un cheque millonario, una herencia ahí que os decís.
Claro.
No, pero aparte lo que me parece que tiene muy bueno el Stardew Valley es que, por lo menos a mí me pasó que lo jugué de hecho 2 veces entero y le dediqué... Me acuerdo un fin de semana de jugarlo con mi novio. De repente eran las 7 de la mañana y era como, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas?
Criando la granjita.
Claro, es que es un juego muy inmersivo que realmente te hace sentir que estás ahí con esa gente, relacionándote y preocupándote por tus cultivos y acordándote de regar. Y si te querés relajar, a mí lo que más me ayudaba en el juego, no sé, era ir a pescar, pero realmente te hace sentir parte de esa comunidad, que me parece que es lo que claramente Barone necesitaba, que era, no quiero un trabajo de oficina, quiero escapar de ese mundo, y me parece que logró crear un mundo donde realmente te hace sentir fuera de todo el mundo que uno se ve obligado a estar.
Sí, totalmente. Sí me llama la atención, me hace repensar de por qué cuando... A mí me encanta informarme sobre videojuegos, y muchas veces cuando se arman listas sobre videojuegos inclusivos y demás, no se tiene en cuenta Stardew Valley, y no sé por qué. Pero no suelo encontrarlo en esas listas. Pero nada, es un juegazo. Ahora está en Game Pass, así que si tienen el servicio es un golazo. Es un golazo porque entras y no salís más. Gracias Jackie por lo que trajiste el día de hoy. Gracias Agus por la review que trajiste. Ahora les agradezco de forma individual a cada una. Pero le voy a recordar a la gente antes que nos puede seguir en @bitacoragitpod. Ayudarnos con la compra de un cafecito. Votarnos en Spotify y si quieren interactuar con nosotros, comentarnos o en Spotify o en YouTube y nosotros los vamos a estar leyendo. Ahora sí, Jackie, gracias por haber traído eso el día de hoy.
Muchas gracias, espero que lo disfruten.
Aus, gran review, gracias nuevamente.
No, por favor, gracias a ustedes y a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá.
Gracias a ustedes que están del otro lado, saben que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek, adiós.